todos los martes les contamos toda la información. En este caso, el Parque Nacional Lanín, Salvador Bellido, el intendente del parque, forma parte del comité de emergencia de nuestro municipio, y desde la reunión de ayer del último comité de emergencia se decidió que la circulación en el parque se puede hacer en bicicleta y vía trekking, por lo menos hasta el próximo jueves, que se vuelve a reunir el COEM y a partir de allí puede llegar a tomar otras medidas. Obviamente se puede andar en bici, se puede disfrutar caminando. Ahora estamos viviendo momentos complejos, complicados, ahí en la puerta de una circulación comunitaria. Entonces hay que cuidarnos y desde el Parque Nacional Lanín estamos tomando todas las medidas correspondientes para cuidar a todas las vecinas y los vecinos de cada una de las localidades.
Entonces, con este panorama, que no es el que uno quisiera dar, pero es el que corresponde, dado el momento que estamos viviendo, los invitamos a la audiencia a acompañarnos en este rato, a conocer un poquito más sobre los proyectos que impulsamos. Y a partir de hoy estamos integrando de a poquito experiencias que se dan en otros parques, algunos vecinos, otros no tanto. Entonces vamos a empezar a dialogar con algunas situaciones, algunos proyectos que nos van a ir contando sus protagonistas. Algunos los conocemos muy bien, otros no tanto. Y para el día de hoy los queremos invitar a pensar en los espacios de viveros y de jardines botánicos de plantas nativas que están instalados y funcionan dentro de áreas protegidas como los parques nacionales. Y si uno piensa en eso, Flor, seguime en el pensamiento.
Te sigo.
¿Tiene lógica pensar en que dentro de un parque nacional, donde en teoría están los ecosistemas de lo que sea que cuide ese parque, está la flora, la fauna, las interrelaciones entre ellas, y que ahí adentro haya un vivero, además, ¿no? Un vivero, un jardín botánico que uno se lo imagina como plantitas ordenaditas, en fila, bien cuidadas, con riego mecánico? Entonces, fertilizante. Entonces, uno pensaría, ¿y para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué tener esos espacios adentro de áreas que son silvestres? Bueno, lo cierto es que en este último tiempo, ese pensamiento, ese concepto de impulsar y sostener y fortalecer cada vez más ese tipo de espacios tan cuidados dentro de las áreas protegidas, tomó un impulso grandísimo. Y esto no se los voy a contar yo, que no soy para nada experta en el tema, sino unos invitados que vamos a tener. Entonces nos van a contar Aristóbulo Maranta, biólogo del Parque Nacional del Palmar, Adolfo Moretti, el encargado del vivero y jardín botánico de la Isla Victoria, y el guardaparque de acá, de nuestro paraje Pucará, donde también tenemos un vivero. Nos van a contar qué es esto de cultivar especies, en algunos casos solo nativas, en otros un mix de nativa y exótica, y cuál es el aporte que le hacen estos espacios a la comunidad.
En este caso vamos a escuchar a Aristóbulo Maranta, al ingeniero forestal del Palmar, quien en el norte del país, allí en esa selva y en ese calor tropical que tienen, nos van a detallar cómo viven ellos esta experiencia.
El vivero Yatay del Parque Nacional del Palmar lo creamos en el año 2000-2001, junto con los compañeros y compañeras que participaban del Plan Trabajar en aquellos tiempos, un grupo muy grande que trabajábamos en el control de árboles exóticos, invasores, en este parque nacional. Bueno, inspirado también y recomendado, recuerdo, por Matías Entrocasi, que trabajaba en aquel tiempo en la Reserva Nacional Otamendi. Él nos sugirió crear un vivero porque veía que en Otamendi había permitido ampliar mucho las relaciones de la reserva con la comunidad y se había dado un gran desarrollo. Y bueno, él me insistió en esto, y cuando se dieron esos tiempos en que trabajamos con este gran equipo, éramos como 45 personas trabajando en control de exóticas. Bueno, había gente que de pronto tenía algunas dificultades físicas como para trabajar tanto a campo a travieso. El control de árboles exóticos en este ecosistema es bastante pesado. Y entonces vimos como alternativa que comenzaran a trabajar en esto de cultivar las plantas. Y bueno, recuerdo que en aquel tiempo de crisis la gente decía, ¿y por qué no plantan lechuga? ¿Por qué no plantan papa en vez de plantar plantas nativas? Y bueno, vaya cosa, ¿no? La gente estaba muy necesitada. Y esto de plantar una planta nativa no se veía muy claramente. Bueno, y así fue como comenzamos con una especie de chacrita. Uno de los problemas de aquellos tiempos era sostener sobre todo el riego, ¿no? Manual. Pasaron años con riego manual, con muchos riesgos del trabajo que se hacía, hasta que se interesó la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es una comisión binacional, administra acá en esta zona los puentes sobre el río Uruguay y también algunas cuestiones vinculadas al cauce del río. Y entonces nos ofrecieron un riego automático, lo cual posibilitó muchísimo garantizar el buen crecimiento de las plantas y una tranquilidad. El primer objetivo en el que por lo menos pensaba yo en aquel tiempo de cultivar plantas nativas, ofrecerlas desde un vivero, era que los focos de invasión en la zona de árboles exóticos se debían a que la gente plantaba plantas, árboles exóticos, porque no tenía otro acceso a una planta nativa ya cultivada. Entonces, la idea fue ofrecer plantas de vivero nativas. En aquel tiempo no había ningún vivero en nuestra zona que así lo hiciera. Entonces comenzamos con esta idea de ofrecer este servicio. A posteriori fue surgiendo esta cuestión más educativa, la planta nativa como tema de educación ambiental, el plantar un árbol pero que fuera nativo, bueno, esa inspiración centrada en la conservación de la biodiversidad nativa. Hasta hoy yo diría que es el principal objetivo del vivero Yatay. Se coopera con escuelas, con organizaciones, con municipios, y se entregan plantas nativas, muchas veces también para arbolado urbano, es uno de los destinos de nuestras plantas. Como decía, el otro objetivo grande tiene que ver con la posibilidad de restaurar ambientes. En realidad hay muy pocas experiencias en la zona de restauración, pero es uno de los temas importantísimos que tiene un vivero de plantas nativas. Uno de las obras en las que cooperó el vivero Yatay fue en el desarrollo paisajístico de la autovía de la ruta 14, la autovía mesopotámica. Cuando se hicieron las audiencias públicas, nosotros planteamos traslocar las palmeras que iba a afectar la nueva traza de la autovía y hacer un arbolado con plantas nativas. Y esto fue uno de los temas que fueron aceptados, y así es como hoy día la autovía tiene ese tipo de diseño con plantas nativas.
Escuchábamos entonces a Aristóbulo Maranta, biólogo de allá del Parque Nacional Palmar, en Entre Ríos, que nos está dando un panorama un poquitito más preciso sobre este uso de las plantas nativas, los viveros donde cultivamos plantas nativas en los parques nacionales. Y fíjense lo que él contaba, ¿no? Restauración en ambientes que han sido degradados por exóticas, que es un tema que allá por esos litorales es intenso, es profundo, la soja, el eucaliptus, como que tienen ahí acorralado al Parque Nacional Palmar, que igualmente sobrevive con esa exuberancia de plantas y de animales. También un lugar donde producir para la investigación, para la educación ambiental, y también como dador de plantitas para forestar espacios urbanos de esa microrregión del río Uruguay. Así que ahí anda la gente del Palmar. No nos tenemos que olvidar de Martín Jenik y Silvina Brosar, los dos encargados del espacio del vivero de plantas nativas, el vivero Yatay. Y si quieren, continuamos con otro testimonio. En este caso, ¿quién nos va a comentar, Flor?
Seguimos recorriendo, bajamos por las distintas rutas argentinas y llegamos aquí, a muy cerca, a Bariloche, al Parque Nacional Nahuel Huapi, particularmente a Isla Victoria, donde ahora sí el ingeniero forestal Adolfo Moretti nos cuenta un poco más cómo trabajan en el vivero allí en Huapi.
Mi nombre es Adolfo Moretti, soy ingeniero forestal y estoy a cargo del Jardín Botánico de Isla Victoria. El Jardín Botánico de Isla Victoria es el resultado de una larga historia que ha llevado adelante parques nacionales a lo largo del tiempo, en realidad desde principios de 1900, con la creación de un vivero nacional que fue motor de la economía forestal de la región, con una enorme cantidad de especies exóticas introducidas en ese momento para el fomento de las actividades forestales, pero que bueno, con el tiempo algunas de ellas demostraron ser especies exóticas invasoras con algunos comportamientos perjudiciales para la biodiversidad. Pero entendiendo esta historia y de acuerdo al propósito y la misión institucional que tiene Parques Nacionales, desde hace 10 años hay un proyecto de recuperación de ese vivero nacional, primero como un centro forestal y ahora como un jardín botánico, aplicado a la producción y propagación de especies nativas, a la conservación del banco de semillas de los bosques regionales y aplicado a dos grandes líneas de trabajo, tanto a la restauración de ambientes degradados que tiene el parque como necesidades, como a la educación ambiental y a la promoción del uso de las nativas para la forestación de tipo ornamental, productiva o urbana. El Jardín Botánico de Isla Victoria tiene más de 120 especies distintas de plantas en un catálogo. Ha sido reconocido como arboretum de valor internacional por la Botanical Garden Conservation International, es miembro de la red argentina de jardines botánicos y bueno, estamos orgullosos en Parques Nacionales de contar con un lugar así, con un centro de propagación de nativas y con un escenario magnífico como lo es Isla Victoria.
Escuchábamos a Adolfo Moretti, el encargado, el impulsor, el apasionado compañero que tenemos en la Isla Victoria. La Isla Victoria que supo ser en su época el lugar donde funcionaba la Escuela de Guardaparques, así que tiene mucha historia para contar. Ese espacio, árboles añosísimos que a veces requieren de 4 personas si uno los quisiera abrazar. Y hace muy poquito ese espacio recibió una declaración de interés por parte del Senado de la Nación, así que están merecido reconocimiento para la gente de Nahuel Huapi que cuida ese espacio. Y lo que contaba Adolfo, ¿no? Ya entramos a una lógica distinta de creación de un espacio como jardín botánico e incluso de producción de plantas, porque viene de la mano de la plantación de exóticas, ¿no? Esa cuestión que tan arraigada, pensemos en nuestras plazas, nuestros parques, de las ciudades que habitamos, sin irnos demasiado lejos, donde casi todo el arbolado urbano, en el arbolado prevalecen las especies que fueron traídas de otros lugares, y eso en detrimento de las especies nativas, cuando las especies nativas tienen mucho mejor poder para crecer, no precisan el riego que necesita una exótica, son muchísimo más resistentes a plagas porque no las padecen en general, y además porque son hogar de la biodiversidad nativa. Eso es lo que a nosotros nos guía en esta cuestión de equilibrar, tratar de equilibrar en las ciudades lo exótico con lo nativo. Entonces, como contaba Adolfo, hubo una época en parques nacionales muy precisa en el tiempo donde se empezó a experimentar trayendo plantas de otros lados. Ese era un poco el paradigma de la época. Y esas plantas a veces crearon problemas, porque las plantas, si encuentran, lo mismo pasa con los animales de otros lugares, encuentran condiciones para reproducirse, siguen y a veces pueden avanzar sobre lo nativo. Entonces, es importante también esta tarea de ir controlando lo que está para que no avance tanto, pero al mismo tiempo sostener espacios que a nivel botánico son maravillosos, y por eso son que se han creado estos arboretum, estas especies de jardines botánicos, pero de árboles, que están allá en el lugar, en el espacio de la Isla Victoria, que estos años sumó mucho en infraestructura también, y también para poder equiparar con la producción de nativas. Y de esto nos va a hablar nuestro próximo testimonio, que en este caso le hicimos una preguntita al guardaparque del paraje Pucará, donde funciona el vivero del Parque Nacional Lanín. Escuchamos a Leandro, entonces.
Muy buenos días a toda la audiencia. Aquí en la península de Pucará, dentro del Parque Nacional Lanín, a 55 kilómetros al oeste de la ciudad de San Martín de los Andes, se encuentra el vivero forestal Pucará, que nació en los años 50 como Estación Forestal Pucará, a cargo de un botánico ruso muy reconocido, Sergio Chakoskoy, quien lo manejó por casi 25 años. Cuando él fallece a mediados de los 70, se hace cargo la empresa Corfone, y 10 años después, en el 85, lo comienza a explotar un concesionario, que son los de la familia Van Heden, que tienen una larga historia en el viverismo, tanto en Mar del Plata como acá en Pucará. Producen una gran cantidad de especies exóticas, pero también producen las especies nativas más importantes del bosque andino patagónico, como puede ser roble pellín, lenga, ñire, arrayanes, coihue, maitén, que son todas especies muy importantes para ser destinadas a programas de educación ambiental, ensayos de deforestación con fines productivos, restauración de áreas degradadas por incendios, por ejemplo, o por el sobrepastoreo, y también para ser entregadas a pequeños pobladores rurales que necesiten para su producción, y programas de arbolado urbano. Es de vital importancia contar con un vivero de plantas nativas como un centro de reproducción de especies locales para ser destinadas, como dije antes, a programas de restauración y recuperación de bosques dañados por incendios o sobrepastoreo. Pero también hay que tener en cuenta que en este vivero aún se producen especies exóticas, y es muy importante nuestra tarea para controlar que no se expandan, que no se dispersen sus semillas demasiado, porque es un área de gran valor de conservación. Bueno, espero que toda esta información les haya servido. Los esperamos acá por Pucará, cuando toda la pandemia pase. Les mando un beso grande a todos.
Gracias a Leandro, compañero guardaparque del paraje Pucará, y los invitamos apasionadamente a visitar ese espacio cuando la pandemia nos lo permita. Pucará, con sus playas, su río, su lago y también un hermoso arboretum sobre el cual trabajamos junto a la Universidad del Comahue, acá en el asentamiento universitario, en un senderito interpretativo que nos cuenta algunas cosas de esas especies tan raras que se puede ver en el arboretum, y enfrente de este espacio el vivero, como nos contaba el compañero, que produce plantas, entre otras las que donamos y cedemos a instituciones cuando nos lo piden, y también las que intercambiamos por alimentos todos los 5 de junio desde hace muchísimos años ya, en el Día del Ambiente.
Seguimos con la información, ya para ir cerrando esta columna, pero es una información muy importante para todos los guías habilitados del Parque Nacional Lanín. Estamos realizando desde el área de uso público la preinscripción para las jornadas de actualización y perfeccionamiento de guías habilitados del Parque Nacional Lanín, y nuestra compañera Virginia Gallardo nos va a contar un poco sobre esta capacitación importante.
Buenos días, compañeras, Yane, y a toda la audiencia de Radio Nacional San Martín de los Andes. En primer lugar, les agradezco el espacio para la difusión y comunicación de esta capacitación. Esta capacitación que surge en el marco del reglamento de guías de las áreas protegidas y que tiene como objetivo la actualización de contenidos de los guías del Parque Nacional Lanín. En este primer módulo abordaremos contenidos relacionados con ambientes prioritarios del Parque Nacional Lanín, especies de valor especial de flora y fauna del parque, también novedades de estudios recientes y conceptos tales como el de ciencia ciudadana. En esta primera instancia, los guías que se pueden inscribir son los guías de turismo, guía de trekking, trekking en cordillera, montaña, alta montaña, guía de bicicletas y también el guía observador de aves. El cierre de inscripción es el día 2 de noviembre y el inicio de la capacitación es el día 9 de noviembre. Cualquier duda o consulta que tengan para completar el formulario o duda de otro tipo, se podrán comunicar a través de estos correos electrónicos: ibigna@apn.gob.ar, mgallardo@apn.gob.ar, y también, para ir cerrando, quiero aprovechar el espacio para agradecerle a todas mis compañeras y compañeros de los distintos departamentos que participaron en el armado de esta capacitación: conservación y manejo, educación ambiental, uso público, y también compañeros de la zona norte y zona sur del parque, compañeros guardaparques. Bueno, desde ya muchas gracias, y cualquier duda o consulta se pueden comunicar a los correos que mencioné anteriormente.
Compañera, a Virginia, por esta información. Volvemos a repetir el mail de contacto en caso de consultas, que es capacitacionguiaspnl@gmail.com, y si no, en las redes sociales, en el Facebook e Instagram, allí pueden entrar, ver las publicaciones, pero también informarse sobre esta preinscripción que se está haciendo para todos los guías habilitados del Parque Nacional Lanín.
Y estamos llegando al final de nuestra columna radial, se nos fue volando con los pajaritos que están cantando desde temprano ya. Jenny, ¿estás ahí? Vamos a
quiero decir algo. Sí, sí, señora. Sí, antes de despedirnos, Jenny, dame un segundito. Invitamos a toda la comunidad, a todas las personas que después nos escuchan por las publicaciones que hace Radio Nacional, a contactarse con nosotras por las redes o directamente en la radio, por el Facebook, por Instagram, y contactarse, y si quieren que tratemos algún tema, alguna duda, alguna consulta, bueno, aquí estamos para también acompañar ¿no? el proceso de cada una de las personas de aquí del parque de San Martín, ir informando también lo que a la comunidad le interesa. Así que estamos muy contentas de poder formar parte de este espacio y esperamos el contacto de todas y todos.
Me encantó la propuesta. Un abrazo grande a la gente querida del Palmar. Un poquito de mi corazón quedó allá. Y nos despedimos entonces.
Un beso grande para la gente de Nahuel Huapi, para Larisa, para Sofía, para Adolfo, que se prestó a esto. Así que vamos a seguir contándoles no solo la información del Parque Nacional Lanín, sino también de los distintos parques que forman parte de nuestra hermosa Argentina.
Nos vamos, Yani, gente de Radio Nacional, y nos encontramos el próximo martes a las 8 de la mañana.
Bien, muchas gracias. Bien. Gloria y Flor, les mando un fuerte abrazo también a todos los y todas las que participaron. Entonces, con la información desde los distintos lugares de acá de nuestro parque, de los otros parques nacionales, me quedé con unas ganas de ir a Pucará, escuchando justamente. Te quería pedir, Flor, si podías volver a reiterar las restricciones que están vigentes en este momento, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer dentro del Parque Nacional Lanín y hasta qué días.
El Parque Nacional Lanín está abierto, en este caso, como participamos del COEM y estamos en total de sintonía con las medidas tomadas por el mismo, se permite todo lo que es trekking, en bici, por lo menos hasta el jueves. Si querés te repito las áreas: área Lácar, Catritre, Quilaquina, Pipil, Bandurria, Islita, área Yuco, Las Colinas, Guaún, Cerro Colorado, Laguna Rosales, área Meliquina y Lago Hermoso.
Junini y Aluminé están en la misma situación de restricción acompañando los COEM locales. Sabemos que está complicada la pandemia en estos territorios, así que en ese sentido es que también están restringidos y hay controles en los accesos de las distintas rutas que entran a las cuencas del parque.
Sí tenemos recomendaciones, Yani. Obviamente la permanencia en grupo conviviente, todas las actividades son en horario diurno por ahora. No está permitido el pernocte. El Parque Nacional Lanín está trabajando fuertemente en los protocolos para que se dé el pernocte, pero por ahora no, o sea, solo horario diurno. Está prohibido hacer fuego. Compartimos estas recomendaciones de no compartir mate, bebida, el uso obligatorio de barbijo, mantener el aislamiento obligatorio, la distancia, ¿no?, entre personas, entre familias. Es muy importante que ahora más que nunca, que la situación está compleja, nos cuidemos entre todas y todos y logramos resolver esta situación cuanto antes.